Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles, miércoles 8 de mayo, miércoles del inicio de la liguilla del fútbol mexicano. Estaremos hablando del previo de cada uno de los cuatro partidos, el historial y lo que esperamos que va a pasar en cada una de las magníficas series de cuartos de final. Hablaremos también de la Champions League porque ya está lista la gran final y también, como cada miércoles, de la NBA porque ya estamos en plena segunda ronda. Tenemos que hablar brevemente de lo que está pasando y también de los que se quedaron atrás aquí en la hora deportiva. Esperemos nos dé tiempo de hablar de todo eso y más aquí con ustedes. Yo soy Juan Pablo Sabines y están escuchándonos a través de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que estamos también, por supuesto, en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o Google Podcast o la que ustedes prefieran, y también que estamos en exatuxtla.com y en radiochapultepec.mx. Ahí le dejamos porque tenemos mucho que comentar. Son 8 series magníficas con los 8 equipos más importantes del fútbol mexicano. Sí, no necesariamente los 8 más ganadores, pero los 8 más importantes. Son series en las que, si nos preguntaran de cuál de ellas va a salir el campeón, cualquiera de ellas podría serlo. Y si me dijeran también cuál de ellas va a ser la más emocionante, cualquiera de ellas podría serlo. Porque en todas las series hay argumentos para pensar que va a ser pareja, que cualquiera de los dos equipos pueden ganar, que la historia reciente juega, aparte de que hay morbo, ya sea por posibles revanchas recientes, por exjugadores que salieron mal, o porque simplemente son derbis o son clásicos. Todo eso es lo que está en juego en esta primera ronda de liguilla, que pinta, no asegura, pero pinta para ser tal vez la mejor en mucho tiempo, por lo menos la mejor de nuestro milenio, por la calidad de equipos buenos, importantes y populares que hay. Creo que eso es lo que se augura. Ya si va a pasar o no es otra cosa, pero eso es lo que se espera. Comencemos con la primera serie de todas, la serie entre el número 3 y el número 6, que comienza en ya una hora aproximadamente. Chivas contra Toluca, el 6 contra el 3, hoy a las 7 y después el sábado a las 8 la vuelta en el Nemesio 10. Obviamente el drama en esta serie tiene nombre y apellido: Alexis Vega. El torneo pasado no solamente se perdió juegos por estar con la selección, por lesión, por indisciplina, sino que lo poco que jugó fue terrible. 0 goles, 0 asistencias en todo el torneo para Alexis Vega con las Chivas en su último torneo. Regresó a Toluca, donde había sido más feliz, y se consagró como el mexicano con más goles y asistencias en el torneo, con 6 goles y 4 asistencias. Empatado con un tal Piojo Alvarado, que sin Alexis Vega ha tenido tal vez el mejor momento de toda su carrera. Y miren que ha sido bastante brillante dentro del fútbol mexicano. Son de esas raras ocasiones en las que un cambio beneficia a todos. Benefició al Toluca, benefició a Alexis porque revivió su carrera, y benefició a Chivas porque se quitó de un drama y porque el Piojo Alvarado ha tomado ese papel de la gran figura del rebaño. Pese a que en el papel Toluca tiene más equipo, pese a que fue la mejor ofensiva, pese a que ganó todo salvo el último partido como local, y que Chivas precisamente tendría que eliminarlos, esa otra ventaja que tiene Toluca, algo me dice que el rebaño va a terminar avanzando. Ningún equipo cerró la temporada mejor que el Guadalajara, con sus 5 triunfos de forma consecutiva y con una química que se había perdido en el mes de marzo, con esa mala racha y con esas goleadas ante Cruz Azul y ante América. Eso es lo que esperamos de esta serie. El historial reciente sonríe un poquito a las Chivas, porque las últimas 2 veces que Chivas fue campeón lo hizo eliminando a Toluca en las semifinales del Clausura 2017 y obviamente la más recordada, la gran final del Apertura 2006. En sí, pese a ello, el historial en liguillas de 8 enfrentamientos que han tenido, en 5 ha avanzado el Toluca, en 3 ha avanzado el rebaño. Todos los enfrentamientos desde el año 2000 hasta el último, que fue precisamente ese de 2017. El historial está a favor de Toluca, aunque el partido más importante lo ganó Chivas. Como decíamos, el talento, la posición en la tabla, la marca goleadora, todo eso está a favor de Toluca, pero el equipo mejor embalado en esta liguilla es el rebaño, y creo creo que termina avanzando. Algo me dice, no lo sé por qué. Vámonos con el siguiente duelo. América contra Pachuca. Les aseguro que pese a que es el primer lugar y el campeón y todo lo que ustedes quieran, que no hay equipo que ponga a temblar más al América. Creo que el único equipo que realmente pone a temblar al América, podríamos decirlo, es Pachuca. Y que pese a que terminaron en séptimo lugar, bueno, técnicamente el 8, el sembrado 8, pues creo que hubieran preferido a casi que cualquier otro rival, a cualquiera. Le hubieran puesto a Cruz Azul, a Tigres, a Pumas, a Chivas, a todos los hubiera preferido sobre los chavitos de 15 años de Almada y compañía. ¿Qué es lo que tiene esta serie para el América? Es un arma de doble filo. Podría, por un lado, tomar una venganza muy rápida, porque les dolió la eliminación en el CONCACAF, pero así de pronto podrían tener revancha, dejar ese capítulo atrás y decir, ya tomamos revancha y ahora sí estamos en semifinales, somos el superlíder, vamos por el bicampeonato y somos el máximo favorito. Podrían realmente retomar ese papel y esa confianza. La otra sería todo lo contrario, sería una catástrofe que no se olvidaría nunca si dos veces te elimina el mismo equipo en cuestión de 10 días. Una quitándote la oportunidad del Mundial de Clubes y después quitándote la oportunidad del bicampeonato, además como superlíder nuevamente. Eso es lo que está en juego en este partido y obviamente creo que va a pesar mucho la ausencia de Idrissi y va a pesar mucho que Pachuca va a jugar en unos minutos a las 9 de la noche su cuarto partido en 8 días. Será muchísimo pedirle aún para un equipo que se cuidó, que jugó con varios suplentes en su primer play-in ante Pumas, con todo y todo, y más con la ausencia de Idrissi, creo que eso termina mermando mucho al Pachuca. Y que América, sí, tiene la baja de Cáceres, pero fuera de dramas sacados de proporción, como el podcast que tienen estos tres chavos, o que Lichnowsky y Reyes fueron a Miami, realmente no tiene tantos problemas. En el análisis, América debería ser superior y debería poder avanzar a la siguiente ronda. Sí, el historial dice otra cosa. El historial dice que Pachuca, en 6 ocasiones que se han enfrentado en liguilla, ha avanzado en 5. Y son una más si le sumamos la de la CONCACAF de la semana pasada. De 7 ocasiones, en 6 ha avanzado el Pachuca entre Liga y CONCACAF contra el América. El único equipo en México que puede decir eso. No hay nadie más. Nadie que pueda presumir tal historial positivo sobre las Águilas. Aquí es otro caso en el que, si bien Pachuca obviamente mostró momentos de mucha lucidez en el torneo, el equipo favorito por plantilla, por historial reciente de lo que literalmente pasó el torneo pasado y porque tiene esa espinita clavada de lo que pasó en CONCACAF hace apenas la semana pasada, por eso es que creo que América no va a volver a ser eliminado por el mismo equipo y va a avanzar a la siguiente ronda. Vámonos con los duelos de mañana. Ahí estaremos en CU. Pumas contra Cruz Azul. ¿Qué mejor serie podríamos pedir para este inicio? Pumas, que así la ha hecho Cruz Azul varias veces. Llegó como octavo lugar y eliminó al superlíder Cruz Azul en el Azul en el invierno 98. Llegó como octavo lugar y eliminó al superlíder Cruz Azul en el Bicentenario 2010. Y Cruz Azul tenía la ventaja de 4-0, buscando la final contra León, buscando romper esa sequía de 23 años, y Pumas le dio la vuelta y terminó 4-4. Sí, el historial es extraño porque en torneos cortos, en formato, no, en liga, en CU, Cruz Azul tiene más victorias que derrotas. Pero cuando llega la liguilla, Pumas se ha vuelto el verdugo de Cruz Azul una y otra vez. Y también hay que considerar la semifinal de Conca Champions de hace 2 años, donde también eliminó Pumas a Cruz Azul. Si contamos esa, lo mismo que con Pachuca y América. Son de 7 ocasiones, en 6 ha avanzado Pumas, en solamente una avanzó la máquina, que fue en el Apertura 2008. Sí, en el papel, igual que el partido de América y Pachuca, Cruz Azul jugó mejor en el torneo, tiene mejores jugadores, tiene un mejor DT, y cierra en casa, tiene esa ventaja, pero también hay que decirlo, el peor partido de Cruz Azul en el torneo, y miren que vi cada minuto de cada partido, el peor de todos, pese a que no lo perdió, y sí, terminó perdiendo otros 4 partidos, pero el peor fue en CU. Ese fue el único que Cruz Azul se salió de realmente de su filosofía, y que, pese a que iba en empate, Cruz Azul terminó pidiendo la hora. El peor partido de Cruz Azul en el torneo no fue una derrota ante América o la goleada en Santos, fue ese 0-0 ante Pumas, que sí, desde entonces no ha perdido la máquina. Pero al mismo tiempo preocupa que si hay un equipo que te tiene, digamos, tomada la medida en liguilla, es este de Pumas. Y sí, creo que hubiera preferido, salvo América, si hubiera preferido a cualquier otro rival en esta primera ronda. Un Cruz Azul hubiera preferido a Monterrey, o a Tigres, o a Toluca, o a Chivas. Los hubiera preferido, o sobre todo al Pachuca, sobre estos Pumas de la UNAM. Ambos tienen una desventaja clave, la de Piovi, que al parecer sí estaría convocado, aunque no jugaría todavía la ida, y llegaría a jugar la vuelta de ser necesario, de realmente necesitarse que esté en la cancha, pero de otra forma no lo arriesgarían, mientras que Nathan Silva no estará tampoco mañana, aunque por otra razón, por expulsión. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no ha jugado uno de sus dos centrales, los auriazules, este torneo, llámese Nathan Silva o Lisandro Magallán, jugaron 4 partidos y recibieron 3 goles en cada uno de ellos. Eso es lo que pasa con esos Pumas. No les podría decir qué pasa con Cruz Azul sin Piovi, porque no lo vimos sin Gonzalo más que por 45 minutos en Toluca, pero claramente es un jugador sumamente clave que también le hará mucha falta al Azul. Así que ambos equipos llegan con esa baja importante, aunque ambos esperan poder recuperar a su central para el partido de vuelta el domingo también a las 7 en el Estadio Azul. Igual que el América Pachuca, pese al historial reciente, pese a que un equipo podría llamarse dominante en esta serie, aquí no estamos para analizar tanto así la historia o como Pumas ha ganado 6 de 7, entonces va a ganar este, como Pachuca lleva 4 seguidas, va a ganar la quinta seguida. Aquí estamos para analizar el presente reciente de estos dos equipos, y creo que el presente de este Cruz Azul en este torneo ha sido mejor, y por eso es que sí creo que avanzaría Cruz Azul. Y por último, el clásico regio, que sí, ya no da tiempo, mucho tiempo para hablar de ello, pero tenemos que comentar que igual hay un equipo claramente dominador en esta serie, y es Tigres, que pese a que no pudo eliminar a Monterrey en las primeras 4 ocasiones que lo enfrentó en Liguilla, las últimas 4 ocasiones, todas ha avanzado Tigres, incluyendo ese 6-1 que recordábamos hace poco, esa final de regia, que es por supuesto la más dolorosa para los rayados, y hace apenas un año que terminó la segunda era Vucetich, un Monterrey que venía como superlíder y termina desperdiciándolo frente a Córdoba y los Tigres. Y además de todo, esas 4 eliminaciones consecutivas, incluyendo además la que no contamos, la de clausura 2019, todas fueron en el Gigante de Acero. Es decir, donde se siente más cómodo los Tigres no es en el Volcán, es en el Gigante de Acero. Tigres estará sin Nahuel Guzmán, sin Guido Pizarro y sin Sebastián Córdoba. Todos fueron clave, pero absolutamente clave en el título de hace un año, incluyendo esa eliminación sobre Rayados. Pero es que no podemos confiar en este Monterrey. Claro, no son semifinales, normalmente avanza de cuartos y ya es en semifinales cuando pechea el Tan Ortiz, pero es que enfrenta a su némesis. Por eso es que aquí sí creo que el historial reciente importa un poquito más. Vemos el partido hace poquito, quedó 3-3, pero Tigres jugó horrible. Monterrey dominó todo el encuentro y aún así no pudieron ganarle. Por eso es que creo que aquí va a avanzar Tigres. Eso es lo que yo creo. Creo que avanza América, que avanza Chivas, que avanza Cruz Azul y avanza Tigres. Y en ese caso tendríamos Clásico Nacional y Cruz Azul Tigres en semifinales. Nada mal, diría yo. Pero por supuesto, si avanzan Monterrey y Pumas y Toluca y Pachuca, no me sorprendería en absoluto, porque cualquiera de las series puede estar el campeón y cualquiera de las series los dos pueden ganar. Ya nos extendimos mucho, vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. Ah, no se retire.
Esta es La Hora Deportiva con lo mejor de la NBA con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva. Vamos brevemente a hablar de la NBA. No tenemos mucho tiempo, por eso es que no vamos a repasar todo lo que sucedió en la ronda 1. Simplemente hablar de que los Lakers cayeron eliminados ante los Nuggets, como era totalmente de esperarse. Han ganado solamente uno de sus últimos 11 partidos ante los actuales campeones. Y después corrieron a su coach, a Darvin Ham. En estos momentos no creo que haya nada realmente que LeBron James pueda hacer para ganar un quinto anillo. En este punto de su carrera, en año 22... no creo que haya nada que hacer con esta versión de los Lakers. Aun cuando estuvieron saludables, terminaron en el sembrado número 7 y les tocó bailar con la más fea, con los Nuggets de Denver. Aunque eso sí, a los Nuggets de Denver parece que ya encontraron a su némesis, y son los Timberwolves de Minnesota y Anthony Edwards, que va poco a poco convirtiéndose en una superestrella de esta liga. Anthony Edwards, que no solamente es como Michael Jordan físicamente, podría ser como Michael Jordan el que domine esta era, porque no tenemos muchos jugadores que creo que hayan alzado la mano. En este punto, apenas en la primera ronda, ya están fuera LeBron y Durant y Curry, los tres jugadores, digamos, más famosos de esta era. Si incluyen a Kawhi Leonard, a Harden, pues bueno, básicamente todos los jugadores que dominaban la NBA hace 5, 6, 7 años, hoy están todos fuera. Hoy necesitamos una nueva cara. También está fuera Giannis Antetokounmpo, por cierto, sin jugar. Los Bucks quedaron fuera contra los Pacers. Y creo que Anthony Edwards levanta la mano. Sobre todo porque los mejores jugadores hoy por hoy en la NBA, el propio Giannis y Embiid, y obviamente Jokic, que es el número uno hoy por hoy, más Wembanyama, todos son extranjeros, digámoslo así, no gringos. Son franceses, o serbios, o eslovenos, o nigerianos. Pero el mejor jugador gringo, y aquí lo habíamos dicho hace unos 2-3 meses, es Anthony Edwards, no es Jason Tatum. Minnesota lleva 2-0 arriba sobre Denver y ambos partidos los ganaron en la altura de Colorado. Es decir, lo que sigue ahora son dos partidos en Minnesota donde podrían terminar barriendo a los actuales campeones. ¿Quién lo hubiera dicho? Aquí había dicho yo hace algunas semanas que nadie iba a vencer a Denver en una serie de 7 partidos. Pues bueno, estoy cada vez más cerca de equivocarme en ello. Los Lakers no... Pese a que lideraron por más del 75% de toda la serie, los Lakers iban ganando y aún así perdieron 4-1. Creo que en general sabíamos que los Nuggets iban a avanzar. Aquí vamos a ser serios, vamos a ser justos. Así como dimos nuestro pronóstico en la primera ronda y la tiramos a 6 de las 8 series, solamente nos terminaron fallando los Bucks porque pensé que Antetokounmpo iba a terminar volviendo y nos fallaron los 76ers porque pues... ¿Para qué? ¿Para qué confío en los 76ers? Pero todas las demás series latinamos. Aquí hice mis pronósticos, aunque obviamente no pudimos decirlos porque algunos partidos comenzaron en sábado. Incluso hubo series de la segunda ronda que empezaron antes de que terminaran algunas de la primera ronda. Así que nuestro pronóstico, aunque algunos partidos ya se han jugado, fue Nuggets, que están abajo 0-2. Contra los Mavericks, que sí, perdieron por paliza anoche. Aún así creo que los Mavericks avanzarán a la siguiente ronda porque confío en Doncic. Mientras que el otro lado, Boston, creo que no hay ninguna duda que es el mejor equipo del este. Y ya sin Milwaukee, creo que va a llegar sin despeinarse a las finales de la NBA. Y del otro lado voy con los Knicks. Y que también una de las conversaciones interesantes es saber si Jalen Brunson es una superestrella. Algunos dicen que todavía no. Es que tiene una magia increíble, y es que el hecho de que sean los Knicks, que sean el Madison Square Garden, lo hace único a Jalen Brunson. Es algo que no se puede replicar en ninguna otra arena de toda la NBA. Cuando los Knicks andan bien y cuando el Madison Square Garden está lleno, ninguna otra franquicia se puede asemejar, y por eso lo que está haciendo Jalen Brunson lo está colocando en un nivel de superestrella. Así que los Knicks contra los Pacers, recordándonos esas épocas de Spike Lee contra Reggie Miller y Patrick Ewing, aquellos duelos de los 90 donde competían para ver quién perdía contra Michael Jordan. Imposible no recordar esa época, o por lo menos, si no lo saben de qué me refiero, hay un documental ya en el 30x30, me parece que se llama Winning Time, que es absolutamente increíble, entre esta rivalidad de, ¿quién lo hubiera dicho?, los Pacers de Indiana y los Knicks de Nueva York, que iban a ser una de las máximas rivalidades de la NBA, pero ese fue el caso. Y desde entonces que no se enfrentaban en playoffs, y ahora lo están haciendo, y me parece que los Knicks avanzarán a las finales, aunque del este, aunque no creo que metan mucho las manos ante los Celtics. Esos son nuestros pronósticos aquí, ya en esta segunda ronda de la NBA, buscando, si es que destronan a Jokic y compañía, buscando al nuevo rey del básquetbol mundial. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la Champions aquí en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Y gracias por continuar con nosotros. Y saben qué significa ese sonido, saben qué significa que ya terminaron las semifinales de la Champions y que ya tenemos la final que se jugará el 1 de junio lista. Comencemos con el primer finalista que se definió el día de ayer. El Borussia Dortmund eliminó al Paris Saint-Germain. Y yo sé que el PSG tiene al pobrecito de Luis Enrique y al pobrecito de Kylian Mbappé, que nomás no se le hace, bueno, de hecho ya no se le hizo ganar una orejona con los parisinos. Y muchos jugadores jóvenes y un equipo renovado y que le dieron 40.000 veces al poste y que merecían pasar por todas las que fallaron y todos los postes y que el Borussia Dortmund se echó atrás. Pero la verdad es que cualquier persona de bien, incluso si le vas al Real Madrid o al Barcelona o a ninguno de los dos, o inclusive si no te importa tanto el fútbol, pero cualquier persona de bien celebra que el PSG se quedó en el camino. es un equipo chico, un equipo diminuto, un equipo que ni con Cruyff en su momento, o con Ronaldinho, o con Neymar, o con Mbappé, o con Messi, o con Di María, o con Ibrahimovic, o con ninguna figura se les hizo en el pasado, se les hizo ayer y se las hará nunca, esperemos. Porque el PSG representa a todo lo malo, a todo lo terrible del fútbol. Ya corrompió la liga francesa, que antes era tan bonita porque lo ganaba un equipo distinto cada año. Claro, a menos que sea el Olympique de Lyon. Pero ya no tiene ningún sentido, ningún sabor. Es un equipo que simplemente, por más dinero que ha invertido, e invertido, y por más figuras que ha tenido, la Champions simplemente no se le da. Y el Borussia Dortmund, hay que decirlo, obviamente hay que aplaudirle el hecho de que estén aquí. Vencieron dos series en las que no eran los favoritos, ni ante el Atlético de Madrid, en la que dos veces se vieron abajo por dos goles, ni aquí en el PSG, que lograron una hazaña, que es dejar a Mbappé y a compañía en cero por 180 minutos, de milagro, pero en cero, ganando la ida y la vuelta en el Parque de los Príncipes. No es poca cosa en absoluto, pero sí tenemos que decirlo, es el finalista más chato, más pobre, si quieren ponerlo así, en muchísimo tiempo. Hablando específicamente de qué figura mundial tiene este Borussia Dortmund, la figura ayer fue Mats Hummels, de 30 y tantos años, que no solo fue la figura por el gol que hizo y por otro gol que hizo, claro, clarísimo fuera de lugar, sino porque en general en la defensiva fue impasable. ¿Cuáles son las figuras de este Borussia Dortmund? Schlotterbeck, un Jadon Sancho recuperado por completo tras haber pasado, otro de los jugadores más que han mejorado tras su salida del Manchester United, Niklas Füllkrug. Ya no me van a decir que Marco Reus, que ni siquiera juega ya de titular, juega nada más los últimos minutos como para darle chance de que mira, ahí estuvo realmente Marco Reus. Pero realmente es un equipo que en el papel, por pura plantilla, yo sé que toca bonito el balón y que fue muy efectivo y todo lo que quieran, pero en el papel es el finalista de Champions más chato, por decirlo de esa forma, en 20 años. Desde, diría yo, el Mónaco del 2004 no teníamos un finalista de Champions así. Y han llegado algunos equipos, sí medio de rebote, que en su liga local habían sufrido bastante y de todos modos llegaron a la final de la Champions. El Milan en 2007 fue quinto, claro que le habían quitado varios puntos, pero pues recientemente había tenido mucho éxito en Champions. El Chelsea del 2012 ni qué decir, pero igual había tenido éxito reciente en la Premier League y en Champions, por lo menos llegando a finales y a semifinales. El Tottenham, tal vez si me lo quieren poner, en el 2019, sí llegó milagrosamente por dos eliminaciones milagrosas sobre el City y luego sobre el Ajax, pero al menos tenía varias figuras de clase mundial como Son, como Kane, como el capitán de la selección campeona del mundo, como Lloris. ¿Realmente qué podemos decir de este Borussia Dortmund que jugará el papel de víctima en Wembley el 1 de junio? ¿Ante quién? Lo estaremos comentando al regreso de la pausa. No se retire, seguimos en La Hora Deportiva hablando Champions.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias a todos por continuar aquí con La Hora Deportiva. Estamos en los minutos finales, no hay mucho tiempo ya para analizar lo que pasó con el Madrid y el Bayern. Pero ¿saben qué? Es que no son partidos los del Madrid que haya que analizar. Lo que pasa en los martes y miércoles, en abril y mayo y a veces también en junio, es algo que no se puede explicar desde un punto de vista futbolístico. Es algo que simplemente es cuestión sobrenatural. Que si Dios es madridista, que si la suerte, que si el espíritu de Juanito, lo que ustedes me digan, es algo que no se puede explicar. Porque ante el City fueron dominados, se colgaron del travesaño y así de todos modos avanzaron. Contra el Bayern Múnich los dominaron, los obligaron a colgarse el travesaño y de todos modos avanzó el Madrid. Vinieron de atrás. Habían empatado la serie de manera milagrosa, se anula ese gol por una falta evidente de Nacho y de todos modos terminaron dándole la vuelta hasta antes de que terminara el tiempo regular. Por ahí hay una jugada polémica, pero ¿saben qué? Aún si esa jugada vale y aún si realmente es gol del Bayern Múnich, pues el Madrid hubiera metido otro gol a los 10 segundos, porque así son. Así es el Madrid en la Champions, es algo inexplicable, es algo que no podemos decirlo cómo ni por qué. No es un Madrid tan espectacular como antes, no tienen a Mbappé, no tienen a Courtois y aún así están en la final de la Champions. Ya hablaremos de ella, pero la verdad es que alguien duda, algún ser humano en el planeta duda de que va a ganar el Madrid sobre el Borussia Dortmund, que levante la mano.
Yo, personalmente, no. Si alguien tenía esperanza de que alguien eliminara al Real Madrid, no fue el City, no fue el Bayern y no será el Borussia Dortmund. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. El 1 de junio, la final en Wembley. Borussia Dortmund, la víctima contra el Real Madrid. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos. Gracias por habernos escuchado. Estamos de regreso el viernes para hablar de Liguilla y de todo lo demás aquí en La Hora Deportiva. Gracias, pásenla bonito. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.